el coronavirus, que está dejando situaciones muy complicadas fuera también de las grandes capitales. Nos fijamos en la situación de los hospitales de Madrid, de Cataluña, de otros puntos de España, pero hay lugares, y decíamos ese pueblo de León, completamente aislado, sus vecinos, apenas 75 personas, que están en un aislamiento prácticamente total por un contagio masivo en un funeral. Y hoy nos fijamos también en la situación que por la que están atravesando los vecinos de los Alcázares, en Murcia. Allí tienen que volver a hacer frente a una adversidad a la que se repite demasiadas veces. Las lluvias torrenciales. De nuevo, vuelve a inundarse la zona y el confinamiento para muchos se puede convertir, Marta, en un rescate de emergencia de sus casas.
Sí, es lo peor que podía pasar en estos momentos, Antonio, la verdad. Desde ayer llueve intensamente en el campo de Cartagena. El agua acumulada está afectando a localidades, pues lógicamente, como Cartagena, San Javier y los Alcázares.
Claro, aquí la recomendación es evidente. Los que están confinados en sus casas y puedan, que se coloquen en la parte alta de sus casas, en la parte más segura.
Sí, hay que pensar en algo más. Es que si se llevan a cabo los rescates de emergencia para estas personas, pues lo van a tener que hacer también siguiendo los protocolos por coronavirus para evitar contagios. Así que la ecuación se complica todavía más.
Bueno, nos vamos a situar en esta zona de la región de Murcia, en los Alcázares. Ahí saludamos a Sergio Gil, que es portavoz de emergencias de esta localidad. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Bueno, hemos perdido la cuenta ya de las inundaciones que lleváis en el último medio año, en los últimos 8 o 10 meses. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Llueve, no llueve?
Bien, pues sigue lloviendo intensamente en el municipio y lo peor de todo, aguas arriba del municipio, que se sigue haciendo una acumulación de agua importante, que es la que nos ataca en todo el casco urbano, en toda la zona cero de, o que denominamos zona cero en el municipio. Llevamos por encima de los 100 litros por metro cuadrado. Y en estos momentos toda la zona del casco urbano, el casco más antiguo de la población, está totalmente afectada.
¿Estáis siguiendo, Sergio, lógicamente, minuto a minuto, cómo van evolucionando esas lluvias? No sé si tenéis ya previsto realizar rescates de emergencia en el día de hoy. No sé si ya tenéis puntos sensibles en los que sabéis que vais a tener que estar, que vais a tener que ir.
Sí, mantenemos una vigilancia permanente en una zona de viviendas que es conocida como Bahía Bella, que es término del municipal de Cartagena, pero está muy muy pegado a nuestro término, porque bueno, hay una serie de viviendas ahí que se han construido justo en al lado de la mota de protección de la propia Rambla del Albujón, que viene también muy colmatada de agua. Uh-huh. Hay una vigilancia permanente, ¿no? Porque hemos combinado a los vecinos a que si había ya que hacer un confinamiento por el tema del coronavirus, aún más ahora, ¿no? Y siguiendo un poco las pautas que explicáis vosotros al inicio de esta entrevista. Y luego, pues sí, hemos realizado algunos rescates, en concreto de una vivienda en donde había una mujer mayor, anciana, que es invidente y que tiene un marido con demencia y que hemos tenido que sacar por seguridad de ellos, siempre con los protocolos, por supuesto, de prevención del coronavirus, y que hemos conseguido desplazarlos a la casa de su hija. Estamos pidiendo desde anoche que las personas sigan confinadas. Lo importante, por encima de todo, es la salud, siempre y cuando la seguridad de la vivienda no se vea afectada por la incorporación de agua, ¿no? En este caso, como bien decíais, a la complejidad de una inundación como esta, pues tenemos que actuar con unos protocolos de protección, tanto para intervinientes como para los propios afectados que pueda haber o que estén bajo sospecha.
Bueno, y esto lo tenéis que sumar también, que como decíamos, ya es la cuarta o la quinta inundación en el último medio año o 8 meses.
Sí, estamos en la quinta y en unos parámetros de agua muy parecidos en las últimas dos, que tuvimos una en diciembre y otra en enero. Bueno, la previsión en este caso, pues bueno, a nuestro juicio y siempre con la cautela, ha sido bastante deficiente, porque es que conviene recordar que nos acostamos anoche con una previsión de un aviso amarillo de 20 litros, que no es una cantidad de agua que nos tenga que preocupar, más allá de que, bueno, podamos estar prevenidos, porque 20 litros, pues efectivamente no es una cantidad que nos permita activar una alerta general de la población, más aún las circunstancias en las que estamos en estos momentos. Y a las 3:44 minutos de la madrugada, es cuando nos dicen que siguiendo con el mismo aviso amarillo podríamos llegar a un acumulado de 60 litros. Para a las 6:45, es decir, unas dos horas después, decir que vamos a llegar a los 100 y una hora y media más tarde a 140.
Claro, o sea, os vais adaptando a la situación. ¿Sergio, claro, qué cambiaría a día de hoy si tenéis que realizar algún tipo de intervención con otras intervenciones que habéis hecho anteriormente, ahora teniendo en cuenta que estamos en este estado de alarma, de confinamiento, la crisis del coronavirus? ¿Qué cambiaría en vuestra actuación? ¿Cómo iríais a ese domicilio?
Bueno, mira, nosotros antes incluso del decreto de alarma del Estado, ya pusimos en marcha una medida de autoprotección para los intervinientes en nuestras ambulancias, nuestros equipos de emergencia y de primera intervención. Tenemos equipos de gran contención, en fin, pues las imágenes que todos tenemos en la cabeza de monos completos con gafas de protección, con mascarillas FFP3, escasas, pero que aún tenemos, con polainas, con calzas para protección total. Tenemos un problema añadido, y es que vamos a tener que actuar, si es que hay petición de rescate, en una situación donde el usuario va a estar muy sensibilizado, y esperamos que por lo menos nos facilite una información, y es si tiene una sospecha o si es positivo. Quiero decir con esto una cuestión muy importante, porque en algunas redes los bulos enseguida se extienden, que es que a los últimos que rescataríamos serían a los que hubieran dado positivo. Bajo ningún concepto. Cualquier persona, esté afectada por el virus o no, va a tener la misma asistencia. Eso sí, actuaremos con unas medidas de protección lógicas para los intervinientes, porque hay una cosa que tenemos que preservar. Los que tenemos que rescatar no podemos caer. Entonces,
está claro. Os necesitan. Los vecinos de los Alcázares os necesitan.
Muy protegidos. Entonces, bueno, quiero decir que la población, la verdad, está respondiendo muy bien. Está haciendo un seguimiento de todo lo que vamos emitiendo por los canales oficiales de emergencias. Y eso sí, insistimos en que si había que estar confinado por una cuestión de salud, ahora también por seguridad. Vamos a quedarnos ahí, vamos a buscar los socios más altos. Y si hubiera necesidad, sí o sí, de hacer un rescate, que no duden en llamarnos a través del 112, planificaremos el rescate y abordaremos la situación con la protección de vida.
Está claro que
no solo para nosotros.
Que estáis ahí, Sergio Gil, portavoz de emergencias.
Que lanzamos a todos los vecinos de los Alcázares. Sergio, que mucha suerte, que escampe, que es lo que deseamos, porque si ya de por sí la situación es complicada, con esas inundaciones mucho más. Un fuerte abrazo.
Sí, muchísimas gracias.
Bueno, vamos a dar un salto desde los Alcázares en Murcia. Marta, nos vamos al Reino Unido. Aquí les ha costado en implantar medidas restrictivas. Boris Johnson se ha resistido hasta el final y la situación, pues al final no ha tenido más remedio que implantar esas medidas.
Bueno, es que no había más camino, ¿no?, que seguir por esa senda. En España, por ejemplo, también estamos viendo ejemplos de quien no quiere cumplir el confinamiento. Son los menos, pero las fuerzas de seguridad pues tienen que estar ahí al quite para que se cumpla pues este estado de alarma. La situación es complicada, sobre todo, pues eso, si nos tomamos a la torera las medidas que se han puesto en marcha. Hay que cumplirlas, Antonio, porque es cuestión de solidaridad.
Vamos a ver si cumplen o no cumplen los británicos. Venga. Y se lo vamos a preguntar a Elena Becker Barroso, que es una española que vive en Londres, lleva allí en la capital británica más de 20 años. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Cómo lleváis estas primeras horas?
Llevo aquí, 18.
Mira, casi 20. ¿Cómo lleváis estas primeras horas de confinamiento, Elena?
Bien, las llevo como llevaba ya 8 días de autoconfinamiento, en vista de que las autoridades no se dignaban, no se decidían a tomar medidas más graves. Yo lo que estoy viendo aquí es que, claro, son pocas horas desde que el confinamiento está en marcha, que se anunció ayer por la noche, como sabéis, y la actitud de la gente de momento es bastante más relajada que la que yo oigo y percibo desde mi familia y mis amigos españoles e italianos. Y me resulta muy preocupante.
Elena, no sé si tienes una ventana cerca y si puedes decirnos pues qué panorama tienes ahora mismo y delante, y si ha cambiado con respecto a hace unas horas o no, o sigues viendo el mismo escenario.
Bien, yo he visto exactamente lo mismo y lo que veo es aquí. Yo vivo en Southwark, que es un barrio del sur de Londres, al sur del Támesis,
sí.
Y que además es el epicentro en el país, es el barrio con más casos de coronavirus de todo el país y donde las UCIs de los hospitales grandes están ya a un nivel bastante preocupante de trabajo. Y aún así veo a la gente muy relajada saliendo a comprar y veo, por ejemplo, que hay lo que se llama aquí una obra aquí al lado de mi casa que esta mañana no ha parado, por ejemplo. Y me resulta preocupante, por ejemplo, que haya establecimientos a los que se les permite continuar abiertos, como por ejemplo las tiendas de bicicletas.
Pues esto hay que tomárselo en serio. Esas obras que hemos visto también aquí en España y que muchas no han parado y que están recomendando ya parar porque la situación es preocupante, pues a ver cómo se lo toman los británicos. Aquí hemos parado la mayoría y es lo que nos recomiendan todas las autoridades. Elena, gracias.
Sí, bueno, aquí la recomendación es que esas obras prosigan, que prosigan abiertas, como he dicho, las tiendas de bicicletas, que prosigan abiertas las tiendas de animales domésticos.
Iremos viendo, Elena, cómo esas medidas se van ampliando, porque lo estamos viendo todos en cadena en el resto de Europa. Gracias, Elena, y mucho ánimo. Un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0000.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía Cope, te cuento con Marta Ruiz las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus. Y la primera, Marta, comienza lo más duro. España registra ya 2.696 fallecidos por el COVID-19.
Sí, las cifras, desgraciadamente, Antonio, lo que nos recuerdan es que nos vamos acercando poco a poco a ese punto álgido de la curva. Se han disparado en las últimas 24 horas con casi 40.000 contagiados y 514 fallecidos en un solo día. El número de infectados aumenta un 20% y la cifra de muertes lo hace un 24%.
Insistimos siempre según cifras oficiales. Segunda clave, y a la que nos agarramos cada día, la esperanza, el repunte en el número de altas.
Sí, hay que fijarse en esas cifras, Antonio, es pues la buena noticia que contamos cada jornada. Las altas siguen aumentando, 3.794 personas han conseguido ganar esa batalla al coronavirus, 2.636 se encuentran en estos momentos luchando, dando esa batalla, ingresados en las UCIs.
Seguimos muy preocupados también, y es la tercera clave, por el número de contagiados entre el personal sanitario.
Claro, al final son los que están dando esa batalla día a día en el frente, Antonio. Son 5.400 miembros del personal sanitario que se han contagiado por el coronavirus en España. El impacto de este virus en la salud de los médicos, enfermeras, enfermeros, cuidadores, personal de los hospitales en general, pues es mucho mayor que en otros países y, por tanto, esto hay que analizarlo y hay que verlo también. Tenemos un 14% de infectados del total, son sanitarios, frente al 8% de Italia y el 4% de China.
Esto es para hacernoslo mirar.
Sí.
La cuarta clave, en Madrid está operativa la morgue improvisada en el Palacio de Hielo.
Sí, es una de esas imágenes tremendas que va a dejar esta crisis del coronavirus. Allí continúan recibiendo féretros tras ese colapso de las funerarias, de los crematorios madrileños. La unidad militar de emergencias los está trasladando hasta ese recinto. Son 1.800 metros cuadrados. Están en un centro comercial en el norte de la capital. No es la primera vez que se utiliza un recinto de este tipo como morgue. Ya ocurrió con la pista de hielo de Jaca tras la inundación del camping de Viescas en 1996.
Y la quinta clave, en muchas comunidades autónomas ya se están haciendo las pruebas rápidas para detectar el coronavirus. y nos preguntamos cómo se realizan y cuánto se tarda en conocer los resultados.
Bueno, esta es otra de las noticias buenas de las últimas horas, Antonio. El objetivo de estas pruebas rápidas no es otro que poder detectar a esos pacientes contagiados cuanto antes y poder aislarlos para evitar la expansión del virus. En cope.es pues tienes todos los detalles, todo lo que tienes que conocer sobre estos test rápidos, que a ver si ayudan también a ir luchando contra esas cifras que damos día a día, Antonio.
En Mediodía Cope te contamos minuto a minuto la crisis del coronavirus y queremos también escucharte. Vamos de camino de las 2 semanas de colegios cerrados y nos interesamos por qué balance haces. ¿Crees que tus hijos están manteniendo el nivel del curso o que estas semanas, estos meses, porque nos vamos a ir a más de un mes, van a ser un freno para ellos?
Bueno, está claro, Antonio, que la prioridad ahora pues es la lucha sanitaria y también la lucha frente a la crisis económica que va a venir después de todo esto. Pero claro, los niños, los que se quedan en casa, los que están teletrabajando también a su manera, siguiendo esas clases online, también los que están preparando esa EBAU, pues ¿cómo lo llevan? Queremos saber cómo lo llevan los chavales en tu casa, los niños. ¿Crees que van a perder el curso o no? ¿O están haciendo todo lo posible para no perderlo? 637-23-0000. Queremos escuchar cómo está la situación en tu casa. 637-23-0000.
No está siendo fácil ni para los padres ni para los niños, pero entre todos lo vamos a conseguir. Vamos a descargar un poquito, Marta. Estamos contando que hay varios colectivos que lo están pasando mal durante estos días. Personal sanitario, las personas que trabajan en los supermercados, los transportistas, que no encuentran zonas donde descansar, donde comer, donde asearse, porque están ya todas cerradas.
Mira, estamos descubriendo con esta crisis, Antonio, un montón de trabajos que son esenciales para que nosotros podamos llevar un día a día normal. Ha habido un gesto muy destacado para todos los transportistas en un área de servicio, en la A92, a 2 kilómetros de Lora de Estepa, que es un municipio de Sevilla. Lo cuenta un camionero que para allí y de repente pues se encuentra con una sorpresa que no esperaba, con todo lo que le habían preparado en ese área de descanso.
Mira, no me puedo creer lo que es capaz de hacer el área de servicio este, el ASO. Estamos con los camioneros. Esta lucha es para todos. No podemos abrir, pero sí apoyar.
La pregunta es, ¿cómo les apoyan ahora que no pueden abrir? Uh-huh. Pues han dejado en su aparcamiento un pequeño camión con todo tipo de cosas para que el transportista pueda continuar de la mejor manera su camino.
Transportista, autoservicio gratis, por favor, coja lo que necesite. Estamos aquí las 24 horas. ¿Y qué te encuentras? Encuentra un camioncito en el que hay agua, refresco, dulce, supuesto para los que trabajamos de noche, café y leche. Importante, no admitimos dinero.
Bueno, es que eso es, la verdad, pues un detalle, ¿no? Hacer algo por los demás sin pedir nada a cambio, ¿no? Estas personas que están llenando las estanterías de los supermercados todos los días, Antonio.
Y que también hay que aplaudirles cuando salgamos a eso de las 8 de la tarde. Con esto del estado de alarma y la cuarentena, cada vez es más habitual ver a la policía, a la Guardia Civil, al Ejército por las calles, todos, claro, por nuestra seguridad. Lo que es algo más extraño es lo que ha pasado con uno de ellos en Oreña, que es un pequeño pueblo de Asturias de algo más de 5.000 habitantes.
Sí, el jefe de la Policía Municipal de Noreña, Raimundo, se llama, pues estaba patrullando junto a uno de sus compañeros por las calles del concejo. De repente, pues se tiene una idea, la de utilizar el megáfono del coche y hablar un poco con los vecinos de la localidad, especialmente con los más pequeños.
¿Hay niños por las ventanas? Sí, óyese por ahí, por lo que se metáis. ¿Conocéis a Pikachu? Pues Pikachu mandó una carta. Y voy a leeros la tal cual la mandó. No creas que yo mentira, que está aquí, mira. La carta que mandó Pikachu. Yo pues sí conozco, tenemos amistad entre Pikachu y yo. Y dijo, me lee esta carta, por favor, a los niños de Noreña. Y en ello estoy.
Que si conocéis a Pikachu, dice el cachón, ¿no? Raimundo, que es de sobra conocido, imagínate, en Noreña, por claro, su simpatía, por su ironía, por su humor. Y esta vez se ha superado. Fíjate, Marta, ¿qué es lo que le dice Pikachu, ese famoso Pokémon amarillo, a los niños del pueblo en esa carta que va a leer Raimundo?
A ver.
Empieza Pikachu diciendo, pica pi, pica. Y sigue, pica pi, pica, pica pi, pica pica. Pica pi, pica, 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 pica pi. Pica pi, pica, 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 pica pi. Firmado Pikachu. Bien, a ver. están haciéndolo muy bien, que sigan portándose bien, que son unos campeones y que no se preocupen que esto va a pasar rápido y que va a salir todo bien.
Pues vale, nos quedamos con ese mensaje, Antonio, de Pikachu, ¿eh? Pero sobre todo con el policía, que hay que tener paciencia, que esto va a pasar y hay que tomárselo con un poco de humor, ¿eh? Y animar pues a todos los que tengan niños en casa, que claro, no tiene que
si
estar
no fuera por
fácil.
Actitudes como la de Raimundo. Bravo por él, claro que conocemos a Pikachu y qué bonito ese mensaje que nos dejaba este policía de Noreña, en Asturias. Un aplauso para él.